El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 15 de octubre del año 2020. La frase del día. Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. León Tolstoy. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
El fútbol está volviendo a la normalidad. Mañana México permitirá la presencia de público en el partido Necaxa-Tijuana. La AFA dijo que en Argentina vuelve el torneo Apertura el 30 de octubre. En Europa ya llevan 4 meses disputando competencias y en casi 30 países se permiten espectadores en los estadios. Y en Colombia, a pesar de las incredulidades y muchos profetas del desastre, llevamos 5 fechas y la liga se ha cumplido con rigor, con todos los protocolos establecidos por las autoridades de salud y con la responsabilidad importantísima de los clubes. Además, empezó la eliminatoria sin contratiempos. El virus sigue ahí. Nos tendremos que seguir cuidando y mucho. La responsabilidad es de cada uno de nosotros y es de nosotros de quien depende que no se contagien más personas y se puedan aplanar las famosas curvas para poder tener una vida, aunque distinta y con más riesgos, por lo menos tranquila.
César, quiero ofrecer primero sinceras disculpas al señor José Félix Muñoz Erazo, quien ayer nos escribió un correo desde Pasto preguntando por dónde entró primero el fútbol a Colombia. Me pareció que el mensaje no estaba actualizado con temas como la eliminatoria y el partido de Colombia, pero debí ser respetuoso con él, con don José Félix. Una vez más, mil disculpas. Pasando a nuestra liga, encontré situaciones interesantes en la jornada de ayer. Hay irregularidad, nadie lo puede discutir, pero a lo mejor eso sirve para que el torneo se apriete en sus primeros lugares y la gente lo disfrute para beneficio de todos. Pasto, uno de los mejores, no tenía por qué empatar con el colero Patriotas. El Cali hizo valer su localía y venció a Chicó, mientras el Once Caldas transita por un camino difícil, ya que de los últimos 12 puntos solo ganó 3. Menos mal que Dairo Moreno metió su primer gol en su nueva temporada. Millonarios volvió a ganar ante el difícil Envigado y en el cierre América logró un puntazo en Barranquilla frente a un Junior que hace rato no convence a sus hinchas. Si atiendo la lógica, Medellín podría reivindicarse ante Jaguares y Tolima debe responder a su condición de puntero contra Alianza. En los 2 partidos que faltan, Nacional es favorito al medirse a Río Negro y Bucaramanga y Pereira están mano a mano como para un empate. Lo cierto del caso es que Tolima, Pasto, Santa Fe, Deportivo Cali y América suman puntos importantes para tener muy cerca su clasificación a la siguiente ronda. Pero lo que viene invita a buenos partidos donde tendrán que emplearse a fondo Nacional, Once Caldas, Junior y La Equidad. Amanecerá ahí y veremos.
Javier Pinilla nos escribe desde Chía y nos sugiere que en los programas demos la tabla de posiciones, porque él dice que ninguno, ni de radio ni de televisión, se dan las posiciones si hacen falta. Es cierto, y vamos a acoger la solicitud de don Javier Pinilla. Y además hay un detalle interesante que otro oyente, creo que era Jorge Ramos de Bogotá, me anotaba. Decía que los narradores tampoco dan el resultado, sobre todo los de radio, porque uno en televisión lo ve, y que es importante repetir el resultado. Error que vale la pena corregir.
Nos escribe Héctor Iván Guerra. Soy chileno y vivo en esta hermosa tierra colombiana desde hace muchos años. No entiendo por qué ustedes critican a Colombia, que tiene 4 puntos de 6. ¿Qué podríamos decir nosotros los chilenos, que tenemos 1 de 6? Sobre lo de Cuadrado, él juega bien donde lo pongan, pero de marcador de punta tiene más dificultad para atacar y eso beneficia al rival. Estoy de acuerdo con ustedes en lo de la convocatoria, porque fue demasiado llamar tantos centrodelanteros, y en el caso de Reinaldo Rueda con Chile, tendrá que trabajar mucho. Como están las cosas, Chile ahora necesita un técnico para ganar y no para jugar muy bien. Héctor Iván, comparto su correo, Lo felicito porque usted analiza con justicia lo de Colombia y lo de Chile, que no puede perder más puntos. Si eso ocurre, entraría a funcionar la Asociación Zacatécnicos y eso a mí no me gusta. Siga escribiendo, por favor.
La situación de Reinaldo Rueda es bien complicada, únicamente el 42.6% de rendimiento en 25 partidos. Daniel Emilio Argote Fuentes, desde La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, dice que siempre ha creído más en Jason Murillo que en Jerry Mina, aunque es hincha de Santa Fe. Primera vez que veo a Wilmar Barrios jugando mal todo el partido. Cuadrado jugó mal, y no lo digo por el error. Buen segundo tiempo de Alzate, buen segundo tiempo de Duván Zapata. James puso voluntad, pero no brilló. Lerma jugó muy bien, pero le compró la pelea a Vidal. Y creo que Oscar debería liderar una campaña para que los periodistas sienten una posición firme frente a las ruedas de prensa que no le gustan.
Bueno, Anderson Riveros escribe a elpulso@caracol.com.co. No faltaba más que me agregue otro problema y ahora con los periodistas. Pero de pronto lo puedo atender. Es doloroso, dice Anderson, ver en la posición que se encuentra Millonarios. A los jugadores no les gustan los procesos o por qué no dan resultados. A mi juicio, no funcionaron con Russo, Pinto y ahora con Gamero, a pesar de que ellos son buenos técnicos. Anderson, comprendo la preocupación que tiene como hincha de Millonarios. Es cierto que ganó ayer y eso es bueno, pero vamos a ver si continúa por ese camino. El puesto que tiene en la tabla es el 15, castigo para una pésima campaña, que puede ser peor si ganan puntos hoy Bucaramanga o Jaguares.
Tendría que hacer por lo menos 21 puntos de 24, pero Anderson, usted anota algo que es cierto. Cuando los mismos jugadores no funcionan con diferentes técnicos, siendo buenos, porque yo insisto en que la nómina de Millonarios no es mala, es porque el problema no son los técnicos, sino los jugadores. Y yo por eso creo que Gamero debe seguir y no lo deben sacar de Millonarios. Josías Daniel Cervantes Suárez habla y hace algunas consideraciones del partido Chile-Colombia, del técnico colombiano que tienen los chilenos. Dice que Colombia no aprovechó las bajas de Chile y que el partido de Estefan fue bueno. Además, se vio reflejado en la asistencia de las anotaciones en el primero y en el segundo partido. Dice que, curioso, se hayan lesionado dos jugadores de la misma posición. Muchas gracias a don Josías Daniel Cervantes.
José Villagrán escribe a elpulso@caracol.com.co. La crítica al nombramiento de Hernando Arias en el Deportivo Cali, que menciona el término sostenibilidad, refleja, Oscar, su profundo desconocimiento sobre el tema. La sostenibilidad, cuyos tres pilares son el económico, el social y el ambiental, es una urgencia ante problemas cada vez más graves como el cambio climático. Ojalá más empresas e instituciones en Colombia fueran sostenibles. Don José, yo conozco el término sostenibilidad y si algo me gusta hoy día es leer y escuchar sobre temas ambientales. Pero eso no quiere decir que comparta el rimbombante nombre que se le dio al nuevo trabajo de Hernando Arias con el Deportivo Cali. El profesor Arias es un gran profesional y merece muchas distinciones, pero ese título sobró. Ojalá tuviera tiempo para leerle los mensajes que han llegado sobre el tema, todos valorando al profesor, pero criticando el exceso en el nombramiento.
Jaime Rojas Rodríguez dice que el partido de Chile-Colombia parecía perdido, que fue demasiado trabado, con un equipo de Chile mañoso que quiso a empujones y sombrerazos ganarlo. Dice que el punto fue muy importante. Andrea López, desde Cali, también escribe en el mismo sentido y critica severamente la selección de Chile, de quien ella dice tuvo la dirección técnica de Reinaldo Rueda, que mandó a los chilenos a hacer lo que hicieron en la cancha. Y Alberto Muñoz, desde la ciudad de Barranquilla, manifiesta que le gustó Colombia y que aquí sufrimos por todo, que cuando ganamos lo hicimos de chiripa y de arepa, y cuando perdemos somos los peores del mundo.
Eso es más cierto, qué barbaridad.
Es una verdad total, Oscar.
Sí, así somos los colombianos. A manera de resumen, Oscar Julián Bonilla manifiesta que Reinaldo Rueda, sin mucha nómina, nos complicó el partido. a David Sánchez le hace falta la Roca Sánchez en la selección y John Noboa comenta que Vidal utilizó su experiencia para enredarle las cosas a Colombia en Santiago. Yo diría, John, que eso es cierto. Eso es cierto, no hay discusión. Pero también nosotros le permitimos mucho a Vidal y a Alexis Sánchez. Y en eso Colombia tiene que mejorar.
Raúl Mayama Muñoz, desde Ipiales, Nariño, dice que hace un análisis con cabeza fría que le da la experiencia de la vida. Es cierto y gratificante que 4 puntos son buenos para empezar, pero lo que viene es para preocuparse en la medida de lo que sucede alrededor de la selección patria y del contexto de las eliminatorias. Frente a la raquítica Venezuela, dice el señor Mayama, no miró un gran esfuerzo para el triunfo, ni siquiera llegó a ser un sparring de categoría, y frente a una debilitada selección chilena, ya se miró lo que algunos serios periodistas criticaban en su momento por la convocatoria, la que fue hecha con mucho capricho por Queiroz. Hay gente que escribe criticando la convocatoria de Queiroz, nosotros la criticamos y compartimos ese concepto aquí en El Pulso con don Oscar Rentería, y ojalá mejore para la próxima, porque creo que estamos perdiendo alternativas y oportunidades en la lista. Queiroz, antes de la pandemia, por ahí en la pandemia, dio una lista de 37, y después en la lista nueva incluyó a Fuentes y a Cantillo, que no estaban en la lista de 37.
Señor Queiroz, jugadores tiene Colombia, jugadores hay en Colombia, pero tiene que convocarlos bien. Leo Sánchez también nos escribe, al ver los buenos jugadores que tenemos en Colombia, ¿qué les parece la idea de nacionalizar a Palavecino y llevarlo a la selección? Es un jugador polifuncional y puede ser el reemplazo de James. Comprendo, Leo, su condición de hincha del Deportivo Cali o de amigo de Palavecino. Él, Palavecino, es una de las figuras de nuestra liga y en el Cali se destaca como gran jugador. Pero primero, a mí no me gustan los nacionalizados en nuestra selección. Y segundo, tendría que mostrar mucho más para aspirar a esa distinción. Si hablamos del Cali, por ejemplo, David González reúne todos los requisitos para ser llamado a una selección Colombia. Así que, don Leo, le recomiendo esperar.
Escuche este correo, don Oscar, con tranquilidad, por favor. Pedro García, desde Manizales, dice, me mamé de Rentería. Es prepotente, petulante y grosero. Un periodista no debe ser incendiario y menos en este país donde está tan polarizado. Espero que me lean. Lo leí, don Pedro. Espero que don Oscar no se disguste.
No, hombre, ni más faltaba. Recibo el correo, lo analizo y por supuesto que tomaré las medidas del caso, sobre todo si estoy cometiendo errores, con muchísimo gusto los corregiré. Pero me parece que es un poco exagerado también en sus calificativos.
Me alegra que haya venido hoy don Oscar Rentería con una actitud sacerdotal que envidiaría a Dios para sus curas, como alguna vez le dijo Gabo al maestro Alejandro Obregón.
¡Ave María! Se pulió usted para cerrar el correo. ¡Qué bien, don César Augusto Londoño! Teófilo Fernández Prieto escribe de Villapinzón, en Cundinamarca. No soy amigo de calificar a los técnicos por sus resultados. Sin embargo, hay entrenadores para equipos chicos o de mediana tabla, que al llegar a uno grande no pueden con la obligación. Es el caso del señor Gamero, quien triunfó con Chico y Tolima y fracasó con el Junior y hasta ahora con Millonarios. Teófilo, Millonarios ganó ayer, pero eso todavía no convence a nadie con miras al futuro inmediato del equipo. Es que en 14 partidos jugados solo ganó 2. Empató 8 y perdió 4, cifras que no corresponden a un equipo de la grandeza y la historia de Millonarios. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante.
Óscar Andrés Báez, de Bogotá, critica al Caballo Márquez. Dice que hace un par de años un equipo de Portugal le ofreció al Unión Magdalena 4.5 millones de dólares y que el Unión Magdalena pidió casi el doble y que hoy no vale un solo peso. No, yo no creo, Oscar, que hoy el Caballo Márquez no valga un peso. Lo contrató Millonarios, no ha funcionado en Millonarios, no ha marcado, por mala puntería, porque oportunidades ha tenido. Pero es un jugador que necesita formación, que necesita madurez, y yo pienso que de la mano de Gamero la puede conseguir. Ahora, yo no recuerdo que por el Caballo Márquez jugando en la B se haya desperdiciado una oferta de 4.5 millones de dólares.
Pero hay una verdad, César. Márquez jugaba mejor y metía más goles con el Unión Magdalena. Con Millonarios todavía no ha podido y eso le quita valor.
Cierto.
Edward Padilla dice, señor Rentería, usted que es el presidente de la Asociación Zacatécnicos, ¿cuál será el primero en salir de las 10 selecciones en la eliminatoria? Edward, respuesta inmediata, está entre el portugués Peseiro de Venezuela y el venezolano Farías de Bolivia. Claro que si no mejora Reinaldo, también podría entrar en ese equipo. Mauricio Mejía desde Bogotá. Óscar, con su lógica, debería solicitar el despido de los técnicos de Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia, ya que se quedaron en sus respectivos países y después de estas dos jornadas están por debajo de Colombia. Mauricio, vamos despacio, hagámonos pasito, apenas van dos fechas, esperemos, y en ese momento me vuelve a escribir. Finalmente, Jefferson Torres desde Bogotá. Luego del buen rendimiento de Camilo Vargas, ¿qué se puede esperar en noviembre con el reintegro de David Ospina a la selección? Para mí, Camilo Vargas debe seguir entre los arqueros convocados. Lo demostró con su actuación en los dos partidos.
Yo sinceramente creo que cuando vuelva David Ospina, David Ospina tiene que ser el titular hasta este momento indiscutible de la selección Colombia. Y en el tema de Reinaldo, aunque los resultados no lo han acompañado como quisieran los chilenos, hay un respeto profundo por su trabajo, por el manejo del grupo, del camerino y por la forma como ha planteado la selección chilena. Ganaron solo un punto, pero jugaron bien el segundo tiempo ante Uruguay, partido que perdieron por el tema arbitral, y consideran que hicieron un partido interesante frente a Colombia. Ya seguimos. Don José Camargo Pulido nos cuenta que anoche, antes del partido Junior América, en los comentarios del fenómeno del fútbol, uno de los periodistas dijo, ver un árbitro costeño es como ver un torero con bigotes. ¡Qué horror! No estoy de acuerdo con esa opinión, ya que estigmatiza a los árbitros costeños. También sé que no es lo que es normalmente Caracol Radio. Yo no sé quién lo dijo, don José Camargo, no lo escuché, pero hay que recordarle a la gente que uno de los grandes árbitros de este país, Jesús Chucho Díaz, era costeño, era barranquillero.
Daniel Torres desde Pasto escribe a elpulso@caracol.com.co. Durante años perdimos contra Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina por falta de garra. Y ahora que nos tocó sacarla para empatar un partido, le damos palo a la selección. Señores, no todos los rivales nos van a dejar jugar con libertad y contra los grandes de Sudamérica los partidos serán así, donde el talento de James no será suficiente. Necesitamos el corazón de Falcao, porque el James del señor Rentería y del señor César Augusto se arrugó como siempre contra los grandes. Escuche, Daniel, me gustan los correos así, no porque los comparta, pero sí los puedo comentar y hasta criticar si es el caso. Una cosa es jugar con garra y otra muy distinta enredarnos con el desorden y disputar el partido a pelotazo limpio, lo que a Colombia no le luce. Se equivoca usted al decir que contra los grandes James se arruga. ¿Usted cree que son pequeños los rivales que ha tenido en Argentina, en el Mundial de Brasil y en Europa? Creo, don Daniel, que usted fue por lana y salió trasquilado.
Don Daniel, está siendo tremendamente injusto con James Rodríguez. Aquí admiramos a James y seguiremos siendo admiradores de James. Sí, no jugó su mejor partido, ni fue estrella después del juego frente a Chile. Pero dele tiempo. Espere que James va a ser, como ha sido, determinante en la selección nacional. Óscar Alejandro Bolívar Umaña me envía una carta como director del programa solicitándole a don Óscar unas disculpas para el señor de Pasto que hablaba sobre el origen, la llegada del fútbol a Colombia. Ya don Óscar Rentería, de una manera gallarda y sensata, le ofreció excusas. Y Marta Martínez, desde la ciudad de Cartagena, dice, ¿qué vamos a hacer los que compramos boletería de la eliminatoria y la federación no se ha pronunciado? Iba al partido con unos familiares de Bogotá que pagaron tiquetes aéreos y hotel y tampoco han visto la devolución de sus dineros. ¿Nos podrían ayudar? Yo realmente, Oscar, creo que la federación ha sido indelicada con la gente que compró boletas para los primeros partidos de eliminatoria. Yo no he visto ningún pronunciamiento oficial de la federación diciendo qué va a hacer con los dineros y con esa boletería que la gente no puede usar por el tema de la pandemia. Ojalá lo haga pronto, porque hay gente muy molesta y con toda la razón.
Señores de la federación, no se metan en más problemas. Eso también lo puede castigar la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuidado, es mejor que actúen inmediatamente para evitar problemas. Eduardo Caicedo, Queiroz debió reemplazar a Medina con Lerma como lateral, ingresar a Cantillo al medio y sacar a Muriel, Falcao por Zapata y que Morelos y Alzate se quedaran en el banco. Así Colombia hubiera tenido más fútbol y ocasiones de gol. Eduardo, lo felicito, porque usted como técnico podría actuar, pero no comparto lo que usted dice en muchas de sus apreciaciones. Juan Carlos Linares también nos escribe, ¿a qué se debe que el veredicto sobre las demandas pendientes en la liga se demore tanto? Pues le cuento que nunca lo he entendido, pero hace rato que es así, vamos a averiguar. Y Luis Córdoba anuncia en su correo, la prensa ya empezó a inflar a la selección sin todavía lograr nada importante. Se pegan siempre de estos triunfos de barro. La selección solo ganó ante Venezuela y empató de arepazo con Chile. Realmente eso no es nada. Pues no será nada para usted, don Luis, y lo respeto, pero 4 puntos en 2 partidos es un resultado bastante bueno.
Además, don Luis, yo creo que la gente va a disfrutar siempre los triunfos de la selección Colombia, ante quien sea. Y Venezuela ha sido un rival importante para Colombia a través de la historia. Yo quedé muy satisfecho con la victoria ante Venezuela y quedé contento con el empate frente a la selección de Chile, advirtiendo que era un partido donde se podía intentar la victoria. Sobre el tema de las demandas ante la Dimayor, hay un caso simpático, que es el del Once Caldas. La demanda del Pereira está en toda la razón, pero resulta que el boletín de penas y castigos donde sancionaban al jugador Mosquera salió el miércoles y el partido frente al Pereira fue el martes. Y esa es una de las cosas que invocó el equipo de Manizales. Y sobre los cambios que planteó el primer oyente que leyó Oscar, no estoy de acuerdo. Poner a Lerma de lateral no creo que hubiera sido la mejor fórmula. Lerma fue el mejor jugador de Colombia. El cambio de Cuadrado al lateral era más que lógico, porque ha sido muchas veces lateral en la Juventus. Darío Iván Monsalve nos pide la opinión sobre el tema de los invitados por la reventa de la boletería en el pasado partido frente a Brasil y la eliminatoria y la presencia del ministro de Justicia en el estadio como invitado especial. Eso ya lo dijimos ayer, don Iván Darío, fue una invitación desafortunada de la Federación Colombiana. Y sobre el tema de la reventa, está en manos de la justicia ordinaria.
Don David Sánchez escribe al pulso@caracol.com.co. Óscar, normalmente estoy de acuerdo con usted, pero esta vez se equivocó al comparar a Messi sin Argentina con Brasil sin Neymar. Hoy en día Brasil no necesita a Neymar para vencer a esta Argentina que aún no termina de inspirar plena confianza. David, qué pena, pero usted no entendió mi posición. Polemicé con César porque dije que Messi era necesario y clave en Argentina como Neymar en Brasil. Pero le agradezco su correo, ¿sabe? Porque César no estuvo de acuerdo conmigo en ese programa de 2 días atrás. Me gustaría saber ahora qué piensa mi compañero con los 3 goles de Neymar frente a Perú. ¿Es o no es indispensable y clave para Brasil Neymar?
No, Brasil ha ganado muchos partidos sin Neymar. Lo que pasa es que es su figura, como Messi la de Argentina. Pero fíjese que siendo Messi la figura de Argentina, muchas veces los mismos argentinos le han pedido que se vaya de la selección. Y se ha ido 2 veces. Lo que pasa es que ha regresado. Pero nadie discute lo de Neymar en la selección de Brasil. Alberto Carlos Valera Escalante, desde Baranoa, en Atlántico, donde se hace el mejor chicharrón del mundo. Pregunta por qué Junior está jugando mal con tan buena nómina. ¿Será que es de técnico o, como usted dice, de perrenque de los jugadores? Yo creo que el tema del técnico fue desafortunado para Junior. La salida de Comesaña que venía dándole fisonomía al equipo, se fue en un muy mal momento. Hay que darle tiempo a Amaranto. Llegó, empezó bien, luego bajó, pero me parece que Junior ha vuelto a subir. Ayer frente al América tuvo varias oportunidades de gol, dos clarísimas de Borja que por mala puntería se desperdiciaron. Pero dele tiempo a Amaranto, que creo que va a llegar a ser un buen entrenador.
Gustavo López lo hace desde Barranquilla. Los usuarios de Win deberíamos tener el derecho de sugerir los comentaristas de los partidos, ya que hay algunos que hablan más de la cuenta y quieren saber y usar palabras que ni ellos mismos entienden. Ay, don Gustavo, no me ponga en este problema, déjeme tranquilo. Ya al principio también me solicitaron hablar sobre los periodistas, hablar sobre mis compañeros, hablar sobre mis colegas. Yo tengo mi opinión, no crea que no, yo tengo mi opinión y en algún momento la voy a decir, pase lo que pase. Hay personas que se complican la vida, en eso sí estamos completamente de acuerdo. Y hay periodistas que se complican la vida hablando más de lo necesario y pensando que los televidentes o los oyentes o los lectores no tienen ni idea de fútbol, ni idea de radio, ni idea de televisión, ni idea de nada. Ese es el problema. Uno siempre tiene que valorar al oyente, al lector, al televidente, porque muchos de ustedes nos hacen ver las cosas más claras. Muchos de ustedes nos invitan a corregir los errores que cometemos. Hoy, por ejemplo, empezando el programa, tuve que corregir uno y lo hice a conciencia porque el señor José Félix tenía razón y por eso le presenté disculpas. Pero hay algunos que ni aún señalándole los errores son capaces de rectificar.
Muy bien, don Oscar. Una pausa y no olviden escribirnos al único correo del programa, elpulso@caracol.com.co. Bueno, Oscar, vamos a hablar de la fecha 14 de la liga que comenzó ayer y prosiguió hoy con otro partido a las 11 de la mañana entre Independiente Santa Fe y La Equidad. Le ganó Santa Fe a La Equidad 1-0 con gol al minuto 90+1 de Daniel Giraldo, una pelota que le rebota a un compañero, le queda a Daniel Giraldo, se la toca al arquero y es el 1-0 de Independiente Santa Fe, que va segundo con los mismos puntos del Tolima, aunque un partido más, mientras Equidad, que viene jugando bien y que hizo una buena presentación ante los Cardenales, no pudo superar los 18 puntos y pasar al Junior, que es octavo con 19, que dio papaya al empatar de local frente al América.
Antes de darle mi opinión sobre ese partido, quiero decirle que pensé que me iba a ir en blanco hoy con partidos a través de la televisión, sobre todo partidos internacionales, pero me encontré uno. El Bayern Múnich, ¿cómo le parece a usted? De Alemania. Por la Copa de Alemania se enfrenta a un equipo que se llama FC Düren. Y en el Bayern veo gente conocida como Süle, Boateng, Davies, Müller y Choupo-Moting. Sobre el partido que acabamos de ver de Santa Fe y La Equidad, ¿de qué le sirvió a La Equidad defenderse 90 minutos para hacer el oso en un tiro de esquina? Un centro de Velázquez que no se marca, hicieron una jugada entre dos, se entra Velázquez, error en la defensa de La Equidad, le cae la pelota a Moya, luego a Giraldo completamente solo, gol, y se acabaron los puntos para La Equidad, se quedó sin el puntico y Santa Fe con 3, completó 17 fechas sin perder en el Campín, récord en el equipo bogotano.
De todas maneras, Oscar, no era fácil el partido, Santa Fe está jugando bien, está ganando, tiene los mismos puntos del líder. Vamos a hablar de Junior América, un partido interesante donde Junior desperdicia en el primer tiempo varias oportunidades, sobre todo de Borja, por mala puntería. Y qué golazos los que vimos en ese partido. El gol de Cariaco González, que hizo un muy buen primer tiempo, es un golazo, anda bien el venezolano. Y el gol de Dubán Vergara, ni se diga, es un gol donde aguanta maravillosamente la pelota. El pase de su compañero fue extraordinario, creo que fue Cortés el que lo habilita con el pecho, no recuerdo bien si fue Cortés o Barreiro, no me acuerdo, creo que fue Cortés. El pase sensacional y la definición de Dubán Vergara de una factura notable. Qué bueno hubiera sido haber visto un ratico a Dubán Vergara en la selección.
Está cayendo el Junior. La gente está disgustada. Mi hermanazo del alma, Hugo Higuera, debe estar de catre, porque el equipo ha venido cediendo, ha venido bajando en su rendimiento. Le voy a hacer una pregunta, pero tómela por el lado amable. ¿Queiroz ya está en su casa de Lisboa? ¿O se quedó en Colombia y tuvo oportunidad de ver el partido ayer de Junior y ver a Dubán Vergara?
No sé. No sé dónde esté, porque yo no le sigo los pasos a Queiroz. Usted sí se lo sigue, para haberle dicho sinvergüenza antes de comenzar la eliminatoria, es porque le sigue los pasos. Pero mire, Oscar, antes de que se me olvide, acabo de recibir una comunicación de Juan Raúl Mejía de la Federación, donde me dice que la Federación, sobre el tema de la boletería, sí emitió el comunicado. Ofrezco disculpas porque no había visto el comunicado, y dicen que van a devolver parcialmente los dineros del primer partido contra Venezuela a la gente que compró. No se devolverá el envío de la boleta y el costo de la administración de la venta de la boletería en tuboleta.com. O sea que disculpas y si hay una respuesta por parte de la Federación. Mira, le doy un dato del Junior. Ha hecho 3 puntos de 15 posibles en los últimos 5 partidos. El tema es complicado y está ahí en el límite de octavo con esa nómina, con esa nómina.
Le voy a hacer otra pregunta, pero otra pregunta tranquila. Respóndamela con la dulzura de su carácter. ¿Comesaña todavía está en Barranquilla?
Tampoco sé, pero ahora le puedo preguntar. Lo que pasa es que usted está feliz con el tema de la Asociación Zacatécnicos de Colombia. En el mundo acaban de sacar a Luxemburgo en Brasil de Palmeiras. Pero bueno, sigamos hablando de la liga, no nos desordenemos, Oscar, y ahora hablamos de las otras noticias.
Pero le voy a dar una noticia antes de hablar del próximo partido de la liga, porque resulta que el juego de Colombia frente a Uruguay, es que Raúl es muy buen periodista y está cumpliendo una gran labor en la federación. Mire, ese partido que viene, Colombia-Uruguay por las eliminatorias, será el viernes 13 de noviembre a las 3:30 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla. O sea que regresa Colombia ya no a jugar a las 6 de la tarde, sino a las 3:30, lo que le ha dado en algunas oportunidades muy buen resultado. Bueno, voy a hablarle del partido que empató el Pasto con Patriotas. Un partido que yo no sé por qué se dio así. Es que el segundo de la tabla contra el colero, y el Pasto pierde esa oportunidad de sumar 3 punticos. Sumó solamente 1 porque empató con el colero del torneo.
En una cancha imposible, malísima, sin cortar. El Pasto dominó todo el primer tiempo. Ayer lo decíamos en el programa, porque este partido también fue a las 11 de la mañana. Pero la expulsión de César Quintero, que había sido figura en el partido anterior, le dio la posibilidad a Patriotas de empatar. Patriotas tiene 7 puntos, 7 empates, y es el único equipo que no ha ganado. El Cali le ganó 3-1 al Boyacá Chicó. En 21 minutos iban 3-0 y parecía que iba a ser goleada. Y al final terminó Chicó jugando mejor, aunque al Cali le bastó y le sobró para ganar el partido cómodamente.
La selección Colombia puede caminar contra Venezuela en el segundo tiempo y el Cali, después de eso, un 3-1, no puede guardar energías para su siguiente partido, según usted.
No, lo que pasa es que aquí el tema es distinto. La selección guardó energías porque a los 4 días jugaba en Chile contra la selección chilena. El Deportivo Cali no va a jugar dentro de 4 días, y aunque el gol diferencia marca, yo realmente no creo que el Cali se haya puesto a descansar. Lo que creo es que retrasó un poco líneas, trató de asegurarse atrás y el Chicó reaccionó. Hizo el gol Balanta y a los 5 minutos pudo haber marcado el 3-2 y ahí sí se le hubiera complicado el partido al Cali.
Mire, usted preocúpese más por el Once Caldas y déjeme a mí al Cali y al América.
El Once Caldas
lleva
periodista.
De 12 puntos.
Yo puedo hablar de cualquier equipo, don Oscar, no me limite.
No, yo no lo estoy limitando, sino que le digo como ya se refirió al partido del Cali y adió su concepto. Ahora busque el juego del Once Caldas, que lleva 12 puntos y solamente ha conseguido 3, ¿no? En 12 puntos sí, solamente ha conseguido 3.
Sí, pero vea, usted no me quiso hablar del Cali, yo le hablo del Once Caldas. Me mandó el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón, video por video de las 13 oportunidades claras que tuvo el Once Caldas contra el Cúcuta. Lo que usted dice es cierto. El Once Caldas había bajado el nivel.
bajó el nivel contra Equidad, que perdió, bajó el nivel contra Pereira, bajó el nivel contra Alianza Petrolero, con respecto a los partidos del comienzo después de la reanudación del fútbol. Pero ayer contra Cúcuta fue superior de principio a fin, empató 1-1, no la metió, 3 balones en los palos, claro que el Cúcuta también estrelló 2, gol de Einer Mosquera de cabeza, otra vez en un tiro de esquina, perdió la marca el Pecoso Correa, pero se levantó mal, sin distancia, Julio, que reemplazó a Payares, como se lo había anticipado a usted la semana pasada, porque andaba mal, volvió a saltar mal y no pudo cabecear. Y Dairo Moreno, por fin jugó bien. Había jugado regular el último partido, mal los otros dos. Ayer jugó muy bien, tuvo varias oportunidades. El arquero se lució y marcó el gol del empate del Once Caldas.
Dos cosas. No jugó muy bien, porque yo vi todo el partido, jugó bien. Pues y marcó
usted,
un gol.
Para usted, déjeme decirle.
Ahí es que
para mí jugó
yo estoy
muy
dando
bien.
Mi opinión. Yo estoy dando mi opinión. Bien. Ahora le
Pero
voy a dar otra
que
vez.
No jugó muy bien, diga. Mi opinión es que no jugó muy bien.
Es que como yo estoy hablando, pues es mi opinión.
Es que me lo dice como si me estuviera matoneando y usted no tiene eso.
No, por Dios. Además le voy a dar un consejo, pero tómelo otra vez con la dulzura de su carácter. Tome el video que le mandó el señor Castrillón con las 13 oportunidades claras de gol del Once Caldas desperdiciadas. Tómelo, se lo manda a la Dimayor a ver si le dan los puntos al equipo de Manizales.
Bueno, a palabras necias, hablemos más bien de Millonarios.
No, porque es que usted, ¿para qué le cuenta? ¿Para qué Castrillón le manda a usted 13 oportunidades de gol? No, pero 13 oportunidades de gol desperdiciadas. Mire, y pueden ser 20 o 50, eso no sirve para un gol. Usted puede reunir 100 oportunidades de gol desperdiciadas y no tiene un gol. Entonces, que le mande más vale goles.
Puede que no sirva, como no le ha servido a Millonarios jugar bien en los partidos anteriores porque no había ganado. Contra Envigado vuelve a jugar bien, jugó mucho menos bien que contra Santa Fe o contra otros equipos donde no pudo ganar. Y sin embargo le ganó 2-1 con 2 goles de Cristian Arango, que sigue siendo la figura del equipo. No ganaba desde el 15 de febrero de este año. Pasaron 242 días, 21 partidos jugados y solo una victoria, 2 con la de Envigado. Pero lleva 5 fechas de invicto. Si pretende clasificar, porque todavía hay una posibilidad matemática y no lo podemos eliminar, tiene que hacer el 90% de los puntos.
Eso va a ser muy difícil, es posible matemáticamente, y ojalá Gamero pues vuelva por sus fueros como técnico y se levante de semejante fracaso que venía llevando. Ahora, ya hablamos de Millonarios, Envigado, pues yo esperaba un poco más de Envigado. Y ha perdido ese partido porque Millonario lo superó y lo superó bien. De modo que eso es lo que yo vi. Pero tengo los partidos que vienen ahora. Permítame darle la información.
Antes de la pausa.
Independiente Medellín con Jaguares. Aquí tengo la formación de Medellín que ya me la dieron. Marmolejo, Mosquera, Tehué, Cadaví, Gómez, Angulo, Rodríguez, Garcés, Reina, Escalante y Castro. Y también tengo la formación del equipo Jaguares, con Zapata, Alba, Silgado, Murillo y Saldaña, Ayala, Wilder, Mojica, Prado, Cuero y Romero. Romero, empecé mal. Romero es el portero.
Bueno, tengo una impresión para ir a la pausa. Siento incómodo a Borja en el Junior. No sé por qué. Una pausa. El pase de pecho al gol de Dubán Vergara fue de Carlos Manuel Cortés Barreiro. ¿Usted le dice Cortés o le dice Barreiro?
No, yo le digo Cortés, aunque él estaba esperando que le llamáramos disque el búfalo. Y yo le escribí por ahí una columna en el periódico El País el día martes y le dije, maestro, usted primero preocúpese por sumar minutos, por jugar bien, por ir subiendo su nivel y después sí por los apodos. Pero ya estaba pidiendo que le dijeran el búfalo. Tampoco, viejo, tampoco. Hay que poner a estos muchachitos de la cantera del América y de la cantera en general en su sitio. Hay cosas
Además,
que hay
aquí
que hacer primero y otras después.
Aquí un búfalo muy famoso que fue el búfalo de San Luis, Funes. Mire, Oscar, importante de Millonarios que Gamero haya puesto pelaos. Emerson Rodríguez fue titular, volvió a tener chance, tiene 20 años, volante izquierdo. A Steven Vega lo viene poniendo y se ha consolidado como volante de marca. Y estuvo Kleiber Moreno, de 20 años, en el segundo tiempo. Está además ahí Jorge Rengifo pidiendo pista, Guevara y Guerra, que son los jugadores de la sub-20.
¿Usted cómo digiere esta noticia? Miguel Ángel Russo colocó a Sebastián Villa en el partido amistoso del Boca contra el Arsenal de Sarandí. El equipo argentino se prepara para dar la vuelta de la Copa Libertadores y del torneo local. Y aunque aún no se levanta la sanción a Villa, el colombiano tuvo minutos de juego.
Que Jorge Ameal, que al final del partido dijo, no le hemos levantado ninguna sanción a Villa, sí lo había sancionado. Y como dijo el abogado de Villa, lo está juzgando antes de que la justicia ordinaria tome una determinación sobre su acusación por abuso familiar. Ahí hay un tema complicado y eso de Villa se puede enredar.
Bueno, le cuento que BetPlay firmó hasta el 2023 con la Dimayor para ser el patrocinador principal de la Liga Femenina. Eso me parece muy bien.
La Liga Femenina va a comenzar con Millonarios Llaneros el 16 de octubre a las 3 p.m. Nos encanta que ya la Liga Femenina tenga un norte y tenga programación. Y en el tema de jugadores de selección, hoy fue operado Arias. Esta mañana ojalá le haya ido muy bien, decía un médico que la operación de los ligamentos que se afectaron en la lesión era muy delicada y Ancelotti está preocupado por Jerry Mina, que no pudo jugar el partido frente a Chile porque se sigue lesionando y le cuesta a Mina jugar partidos consecutivos.
Sobre otro lesionado, Esteban Medina, parece que tendrá 3 semanas de incapacidad. Y le voy a dar una noticia que resulta interesante. Por fin Juan Fernando Quintero viajará el sábado a China, ya tiene su visa, tiene su pasaporte listo, le van a hacer la revisión médica el domingo y así River podrá finiquitar la operación al venderlo pues a ese país.
Lo vendió en $9 millones y le pagan la primera cuota, los primeros 4.5 millones el miércoles entrante. Quintero solo podrá jugar en el 2021. Ya seguimos. El New York Times publicó una investigación en contra de la Federación Francesa de Fútbol. Dice que hay un ambiente de trabajo tóxico. Además, que hay denuncias de acoso moral y una denuncia por agresión sexual. Dice el New York Times que el éxito deportivo actual está enmascarado por las disfunciones internas de la Federación Francesa.
Le voy a entregar dos noticias sobre la Juventus, pero antes le digo que van 10 minutos y el equipo de rojo, que es el Bayern, no le ha podido meter ningún gol a ese débil conjunto del Düren. El partido se juega, a pesar de que el Düren es el local, se juega en el estadio del Bayern. La Juventus comunicó pérdidas por 89.7 millones de euros debido a la pandemia. Y hay una información del diario británico Mirror que asegura que la Juventus planea una oferta de 400 millones de euros para fichar a Mbappé y que entregaría en esa negociación a Cristiano Ronaldo.
No la creo, y menos con la pérdida de... No, yo no la creo. 400 millones por un jugador de fútbol en este momento. Estaría sobrepasando el fair play financiero y eso es muy complicado ante la UEFA. Mire, Oscar, porque el tiempo se está acabando. Una situación particular en el partido América Junior. América hizo 5 cambios, aparentemente en 4 ventanas cuando el reglamento permite 3 intenciones de cambiar y el Junior hizo 4 cambios también en 4 momentos. Los del Junior correctos porque 2 fueron en el intermedio y eso no se cuenta como ventana. En el caso de América, algunos están diciendo que hubo un error administrativo del árbitro al permitirlo. Pero si uno mira el partido, 2 cambios en el 69, 1 en el 76, ahí se lesiona el marcador izquierdo. Pasa un tiempo y luego se hace el otro cambio. No se había reanudado el partido. Creo que no hay problema y me parece que no va a haber ninguna dificultad. En caso de que eso se hubiera presentado o se presente en el futuro, el problema, dice José Borda, es del árbitro y no del equipo que los haga.
Yo le hablé que viene ahora a las 2 el partido Medellín-Jaguares, pero a las 4 juegan Tolima-Alianza, a las 6 Río Negro Nacional y a las 8:10 Bucaramanga y Pereira hoy.
Ayer perdió Inglaterra en la Liga de Naciones, le ganó Dinamarca y echaron un jugador, Harry Maguire, del Manchester United. Dijo el técnico Southgate que estaba pasando por un momento muy difícil, que había que entenderlo, pero que seguramente va a ser mejor jugador cuando regrese. Don Juan Felipe, Don Oscar, es que se nos acabó el tiempo ya. Don no, Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Tranquilo. ¿Cómo está César, Oscar? ¿Cómo les va?
¿Todo bien o no?
Muy bien, ya aquí listos para el bar. Los estamos escuchando a ustedes en el pulso, pero ya estamos listos para el bar.
Aquí sufriendo con César, Juan Felipe, aquí sufriendo con él. Esto es muy duro, oye.
O será al revés, o será al revés. ¿Ah? Cuenten cómo es, no, o será al revés.
No. Imagínese quién sufre. Aguantarse a Oscar no es nada fácil.
Pues usted ayer lo quería entregar para el bar, acuérdese, usted lo quería entregar. Yo que no se iba a oponer.
Él hace rato quiere cambiar de equipo. Quiere irse al bar y a saque largo, pero no lo hemos dejado.
Lo sostienen, lo aguantan. No, vamos a hacer análisis. Obviamente la jornada, Santa Fe hace un ratico ganó en un partido regular, la verdad, pero bueno, ganó y está ahí con los mismos puntos del Deportes Tolima y ya está por arrancar en el Atanasio Girardot el duelo entre Medellín y Jaguares. Así que estaremos con información nacional, internacional y obviamente muy atentos al partido en el Atanasio Girardot.
Muy los bien, felicito, a todos gracias.
Los felicito por lo de Falcao. Muy bueno.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, ya sigue el bar en Caracol Radio.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.